No. Bien, decíamos, en la jornada de ayer hablaba la vicepresidenta y hoy estaba el presidente de la Nación, Alberto Fernández, presentándose junto al ministro Sergio Massa. ¿Lo escuchamos? Dale.
Feliz cumpleaños, querido Sergio. En segundo, antes de que nos pongamos en el tema que nos convoca hoy, ¿saben cuánto yo admiro, aprecio, valoro el desarrollo de la ciencia y la tecnología en la Argentina? Estoy convencido que nosotros ahí tenemos un diferencial con el resto del mundo que nos pone en un lugar de privilegio, y que si nosotros invertimos en ciencia y tecnología, realmente podemos ser grandes actores en el escenario mundial. Con lo cual, cada vez que se premia a un científico argentino, no saben cuánto lo celebro yo. No saben cuánto. Y hoy, cuando llegué, me enteré que Celeste, nuestra directora del Servicio Meteorológico Nacional, ha sido premiada con el premio Conex en Argentina. ¡Felicitaciones, Celeste! Con los dos permisos que me dieron, vamos al tema que nos ocupa. Miren, Sergio lo ha explicado muy bien, también lo ha explicado muy bien el turco, también lo ha explicado muy bien. Mucho de lo que yo quería decir lo han dicho quienes me precedieron en la palabra, el querido Gerardo Zamora. Miren, el mundo en el que vivimos es un mundo distinto. No es el mundo en el que nosotros, ni siquiera el mundo al que nosotros llegamos. Es un mundo que ha cambiado diametralmente. Las razones son muchas. La pandemia ayudó mucho a ese cambio. Lo cierto es que la globalización, tal como la conocíamos nosotros, ha dejado de existir. Aquella idea de la gran aldea no existe más. ¿Y qué pasó? Algo de lo que habló Sergio hace un ratito. Que lo que eran localizaciones, empresas en China, tratando de aprovechar la mano de obra barata en la producción china, hoy se llama deslocalización, y se trata de volver a llevar esas empresas a los países de orígenes. Porque el efecto que eso generó fue que terminaron construyendo un enorme imperio en China, en desmedro de los grandes poderosos que generaron o promovían esas políticas. Días atrás, hablando con Josep Borrell, que es el alto comisionado de la Unión Europea en materia de exterior, le decía a ustedes, ya a esta altura deberían darse cuenta lo caro que le salió el trabajo barato, ¿no? Deberían darse cuenta. Y en ese proceso de deslocalización hay un nuevo fenómeno, que es un fenómeno en el cual las naciones y las regiones empiezan a potenciarse. Porque no es que la globalización haya desaparecido. Lo que empieza a asomar es la regionalización del mundo. Y entonces Europa se abroquela, hace más fuerte la Unión Europea. El NAFTA se abroquela, hace más fuerte el conglomerado de países de América del Norte. Asia se abroquela, África, la Unión Africana se abroquela. Ayer hablaba con Lula y le hablaba de la necesidad de abroquelarnos en América Latina, porque el futuro que se viene le da a la América Latina grandes oportunidades de desarrollo. Básicamente por lo que ese mundo va a demandar. Son dos cosas, básicamente. Alimentos y energía. Y de eso tenemos, y mucho. Y podemos ser grandes proveedores del mundo. Ahora, todo esto ocurre en un contexto en donde el mundo también ha cambiado por lo que algunos llaman cambio climático y por lo que yo llamo crisis climática. No es solamente un cambio. Es una crisis que no nos permite ni siquiera avizorar claramente lo que nos va a pasar. Y a veces los cálculos fallan. Y a veces pensamos que el problema está en algún lugar específicamente y de repente descubrimos que no es así. Parecía que el cambio climático no nos tocaba a nosotros, pero durante los 4 años de nuestro gobierno, no está aquí ningún gobernador mesopotámico, creo, pero saben que vivimos la sequía más importante, la baja más importante del río Paraná. ¿Eh? Ah, acá está, perdón, está el gobernador de de Misiones, que ha visto lo que ha pasado en sus cataratas también. La realidad es que tampoco esperábamos tener la sequía más grande de los últimos 100 años. Desde 1929 no había una sequía que se pareciera a esta. Ahora uno lee, habla con amigos, y Pedro Sánchez me contaba días atrás que hoy España vive la sequía más grande en años. ¿Y cómo les repercute a ellos? Les repercute algo que a los sanjuaninos, a los riojanos, a los mendocinos les va a poner relativamente contentos. En el precio del oliva, porque la sequía está afectando los olivares españoles. ¿Y eso qué hace? Que suba el precio de la oliva. Ahora, con esto lo que quiero marcar es que también puedo marcar que mientras Argentina tuvo la mayor sequía de su historia, Brasil tuvo agua en abundancia y generó una superproducción de granos que ni siquiera permitió que los precios, por nuestra falta de oferta, suban. Porque todo lo que nos faltó a nosotros lo suplieron ellos con su superproducción. Este es el mundo que nos toca vivir. Y en ese contexto, ¿qué representa el agua? Mucho. Mucho. Se dan cuenta, ¿no? Se dan cuenta cuánto va el agua. ¿Y el agua qué ocurre? El agua se está volviendo un bien escaso. Se está volviendo un bien escaso. Que además no podemos manejar con facilidad. Tenemos que saber bien cómo aprovecharla, cómo distribuirla, precisamente porque esa escasez ocurre. Y esa escasez afecta muchas veces el tránsito pluvial, como nos afectaba en algunos momentos el tránsito por el Paraná, por la hidrovía. A veces afecta las condiciones de vida de pueblos enteros y fundamentalmente afecta a la producción agrícola y ganadera. Fundamentalmente. Con lo cual, este programa que estamos lanzando hoy, que incorpora casi 2 millones de hectáreas a la superficie irrigada de las más de, y se van a favorecer más de 50.000 productores con todo esto, en verdad es, primero, hacer una lectura correcta de lo que nos pasa. Hacer una lectura correcta de lo que nos pasa. Saber que el agua se ha vuelto un bien escaso, con lo cual tenemos que saber aprovecharla al máximo. Recién Celeste, cuando veníamos caminando por acá, le dijo a Sergio, este año va a llover mucho, ojalá, le dijimos con Sergio, y ojalá que así sea, Celeste. Pero también algunos me informan que voy a pasar el invierno más frío de muchas décadas. Y yo digo, yo no lo puedo creer. Pero bueno. Este es el mundo en el que nos ha tocado vivir. Este es el mundo que nos ha tocado vivir. Con lo cual, el aprovechamiento del agua se vuelve una política central. Central. Las provincias como Mendoza, que desde muchos años conocen el problema de la irrigación y aprovechan con sus canales el aprovechamiento del agua, pluvial fundamentalmente, o de hielo, están observando el problema hoy en día. Pero muchas otras provincias que no tienen esa, o no han prestado atención de ese modo, en los últimos años se han empezado a preocupar por la falta de agua para su gente y para la producción. Pues bien, esto que estamos haciendo hoy es un paso muy importante, son 2.000 millones de dólares que entidades financieras ponen al servicio de la Argentina y al servicio de los productores argentinos para que nosotros potenciemos nuestra capacidad productiva en todo el país. Y eso está muy bien, y eso debemos celebrarlo. ¿Basta? No basta. Hay que hacer muchas otras obras más. El Turco Neme mencionó, perdón, Turco, pero no, ni sé cómo te llamas de nombre, siempre te he dicho Turco, pero no, el querido secretario Neme. Él mencionaba de las otras obras que se están haciendo. Efectivamente, hay 27 canales construyéndose en diferentes lugares del país. Entre otros, el Canal de la Patria, construyéndose en la provincia de Santiago del Estero. Una obra postergada por décadas y que tanta necesidad tiene Santiago del Estero para poder lograr un mejor desarrollo agropecuario y ganadero en esa zona. Pero como ese, 26 más. ¿Por qué? Porque entendemos cuál es el problema. Y bien dijo Sergio, que entendamos que el mundo es otro, ¿eh? El mundo ha cambiado. Tenemos que trabajar mucho para trabajar en regiones. Es increíble que tanta agua en Brasil, nosotros no hayamos podido aprovechar nada de esa agua. Tenemos que ver si existen posibilidades de que la aprovechemos. Estoy hablando en términos técnicos. Estoy diciendo que tenemos que ver cómo nos potenciamos como región, porque como región, también Sergio dijo algo al pasar que no me pasó desapercibido. En verdad sería espléndido que la Argentina deje de producir alimentos para los animales y empiece a producir alimentos para los seres humanos. Deje de mandar granos en bruto y los convierta en harinas, o los convierta en aceite, o los convierta en comida que podamos exportar para los seres humanos, que es lo que no hacemos hoy. Que dejemos de exportar producción primaria y exportemos producción industrializada. Sergio siempre dice lo mismo: un grano de maíz vendido como tal tiene un precio, un grano de maíz que alimente un pollo y el pollo que se exporta tiene otro precio. Esos son todos los desafíos que tenemos para el futuro, si es que sabemos leer bien el presente en el que vivimos. Si sabemos leer bien el presente en el que vivimos, sabemos que tenemos que ser mucho más cuidadosos de lo nuestro, porque la globalización, la gran aldea de la hermandad, no existe. Porque aparecen nuevos actores geopolíticos en pugna y tenemos que estar lo más lejos posible de esa pugna y mantener la multilateralidad que nosotros proponemos. Que necesitamos hacer de Latinoamérica una región que enfrente el desafío de esta nueva globalidad. Y que esas son las tareas. Pero que también entendamos que la primera tarea la debemos hacer nosotros en Argentina. Y lo que estamos haciendo hoy es mejorando con agua un bien escaso, que va a seguir siendo escaso, las condiciones de producción en la Argentina. Por eso, los ciclos políticos pueden cambiar. Lo que no cambian son las necesidades de la sociedad y la sociedad de nuestro pueblo. Esas son más o menos constantes. Y si queremos construir una economía pujante, capaz de producir alimentos para el mundo, capaz de potenciar la producción del litio, capaz de llevar el gas que tenemos en Vaca Muerta a todo el mundo como energía en este tiempo, si somos capaces de sacar el cobre que está en la cordillera, si somos capaces de que nuestra Patagonia construya el hidrógeno verde que el mundo busca, entonces el futuro es nuestro. Y lo ideal sería que los argentinos y argentinas bajemos tanto barullo en la política, veamos cómo el mundo ha cambiado y nos dediquemos a construir nuestro futuro. Hoy estamos dando un paso en ese sentido. Gracias a todos y todas.
Han sido las palabras del señor Presidente de la Nación en la presentación del Plan Integral Argentina Irrigada. Muchas gracias a todos y todas.
Bien, escuchábamos entonces, tal como acabas de escuchar, a la locutora oficial. Lo reitero, esto sucedía en el Centro Cultural Kirchner, en donde, además del Presidente de la Nación, estaba el Ministro de Economía, Sergio Massa, presentando este Plan Integral Argentina Irrigada, y gobernadores de Catamarca, Chubut, Mendoza, Misiones, Río Negro, Santiago del Estero y Tierra del Fuego. Allí, haciéndose la presentación, reitero, de este plan que promete una mayor irrigación, tal como indica su nombre, y si habrás escuchado al presidente de la Nación y al ministro que hablaba en primer lugar de este plan integral Argentina Irrigada.